En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes, 28 de septiembre de 2020. Quim Torra, el presidente de la Generalitat, ha sido inhabilitado. Se veía venir y esa previsión hoy se ha cumplido. El Tribunal Supremo ha decidido tomar esa decisión y además por unanimidad. ¿Qué se esconde detrás de ese razonamiento jurídico, Miguel Ángel Pérez?
El Tribunal Supremo ha confirmado la inhabilitación a Quim Torra por unanimidad. En su sentencia de 133 páginas destaca que el ámbito del recurso no era la exhibición de determinados símbolos o pancartas de una determinada opción política, sino su utilización en periodos electorales, desobedeciendo lo dispuesto por la Junta Electoral Central y con vulneración del principio de neutralidad a que deben sujetarse las administraciones en general. La sala subraya que los acuerdos de la Junta Electoral Central no vulneraron los derechos a la libertad ideológica y a la libertad de expresión de Torra y que las resoluciones de la Junta fueron dictadas con arreglo a derecho. Los magistrados constatan a su vez en la sentencia la contundente, reiterada, contumaz y obstinada resistencia del acusado a acatar un mandato investido de autoridad y dictado conforme a la legalidad. El tribunal considera también que, además de desatender el mandato de la Junta Electoral Central, Torra tuvo una voluntad consciente y una disposición anímica inequívoca de contravención. El Supremo considera, por último, que la pena de inhabilitación debe abarcar a cualquier ámbito en que se cometa el delito. Constituiría una burla al respeto que los ciudadanos deben al buen funcionamiento de los poderes públicos, dice, que la pena de inhabilitación se limitase al cargo específico en el que se cometió el delito y permitiese al condenado seguir cometiendo esta clase de delitos en otro cargo análogo.
Estaba tan descontada esta noticia que cuando se ha producido, cuando ha adquirido carta de naturaleza, cuando hemos conocido ya la sentencia del Tribunal Supremo, las reacciones se han producido con cierta sordina. Es decir, había como una especie, de rutina metabolizada por parte de todos. Los indignados, pues hacían que se indignaban, pero tampoco se indignaban tanto. Y los que estaban pidiendo responsabilidades y coherencia en el panorama político, pues hacían lo mismo. Es decir, sí, formalmente han cubierto su expediente, pero vuelvo a repetir, yo creo, esta es una impresión personal, que con una cierta falta de efervescencia. Por ejemplo, vayamos por bloques. Los independentistas, que son los que tendrían que estar más enfadados. ¿Están muy enfadados? Lo están, no cabe duda, pero ya lo estaban. Que vuelvo a repetir, esta es una noticia que ellos ya sabían que se iba a producir. No sabíamos si iba a ser hoy, no sabíamos si iba a ser el viernes, que es lo que el gobierno se maliciaba, y ahí vino todo el asunto de no dejar que el rey fuera a Cataluña, luego hablaremos de eso, o si iba a ser mañana o pasado, pero que estaba al caer era evidente, y que cuando cayera la sentencia iba a ser la que ha sido, no ofrecía la más mínima duda. Por eso digo que estamos siguiendo el rastro de algo rutinario, perfectamente intuido. Los indignados se indignan. Pero, como digo, con sordina. Escuchen, por ejemplo, en representación de Junts per Catalunya, a Elsa Artadi.
Una sentencia de inhabilitación que acabará en los tribunales europeos y en los cuales tenemos total confianza.
Y hasta aquí ha llegado la indignación de Elsa Artadi. Un poquito más indignada, pero tampoco para tirar cohetes, en representación de Esquerra Republicana de Cataluña, Marta Vilalta.
Que estamos ante un ataque a la democracia. Se está sentenciando, inhabilitando a un presidente de la Generalitat por defender la libertad de expresión, y eso deja mucho que desear de un país que quiere ser democrático. Un ejemplo más de esta causa general contra el independentismo.
Y hasta aquí llega la riada de la indignación. retóricamente parece que sí, salvo que en las próximas horas, no sé, alguien acumule más furor interno y sea capaz de manifestarlo con un poquito más de rabia. Otra cosa distinta es lo que pueda pasar en las manifestaciones, en las protestas callejeras que ya se están convocando y que no son tantas, por otra parte, Carmen Arreaz.
Eso es, Luis, el independentismo sí calienta motores para responder en las calles a la resolución desde esta misma tarde. La Asamblea Nacional Catalana ha anunciado movilizaciones a las 7 de la tarde frente a todos los ayuntamientos catalanes, después de haberlo sometido a votación de sus bases y que casi un 95% haya decidido no acatar la inhabilitación de Torra. En un comunicado, la ANC señala que han decidido protestar bajo el lema «Defendamos al presidente, luchemos por la independencia», para exigir una respuesta política contundente por parte de las instituciones. Una respuesta a la que también se ha sumado la CUP, como ha explicado hace un momento su diputada Natalia Sánchez.
Animamos a toda la gente a participar de las concentraciones, manifestaciones y acciones que se convoquen en las siguientes horas y días para denunciar este ataque a la democracia. Y por tanto, la CUP también estaremos presentes en todas estas manifestaciones que son necesarias y son indispensables.
La CUP se une así también a la protesta de Òmnium Cultural, que ha asegurado que la inhabilitación de Torra es un grave atentado al autogobierno de Cataluña. Por último, Luis, los comités de defensa de la República, los CDR, también han llamado a movilizarse contra la sentencia a las 7:30 de la tarde en los Jardines de Gracia de Barcelona.
Y habrá que esperar a ver lo que pasa. Yo no descarto que naturalmente los CDR o la ANC o Òmnium protagonicen manifestaciones de mayor cuantía, que haya algún tipo de, no lo deseo en absoluto, pero no descarto que haya alguna escena que nos quisiéramos ahorrar, ya veremos, no adelantemos acontecimientos. Mientras tanto, en el capítulo de las reacciones hay que hablar ahora de los cómplices de los independentistas. Ellos dicen que no son independentistas, pero el discurso que hacen es manifiestamente independentista, y el grado de mayor gravedad en esta historia es que además estas personas, me refiero a En Comú Podem, en Cataluña, Podemos en definitiva, para entendernos, son los que cogobiernan con el Partido Socialista. Por eso es muy llamativo que en ese grado de indignación probablemente la que estaba más airada de todas era Jéssica Albiach, que es la portavoz de En Comú Podem allí en Cataluña.
Nos parece el peor final posible para esta legislatura. Nunca tendríamos que haber llegado a este escenario sencillamente por tener unas cuantas horas más una pancarta colgada en el balcón de la Generalitat, porque más allá de quien ocupe la presidencia, defendemos las instituciones, el Gobierno de Cataluña, y por tanto tenemos que ver cómo reforzarlo y cómo protegerlo. Así que nos parece una sentencia absolutamente desproporcionada y un hecho gravísimo.
Este partido, insisto, cogobierna con el Partido Socialista en el Gobierno de España. Y no deja de también ser muy curioso que el único ministro que haya querido reaccionar ante la inhabilitación de Torra haya sido un ministro que está, en la cuota Podemos, en el Banco Azul. Me refiero a Manuel Castells, el ministro silente o el ministro durmiente, como ustedes quieran. El hombre que está habitualmente fuera de todos los debates, incluso de los debates que afectan a su jurisdicción militar, ministerial, que como saben es de la de las universidades. Bueno, pues hoy ha querido romper el silencio el señor Castells para, en nombre de, no sé si en nombre del gobierno es mucho decir, pero en su calidad de ministro del gobierno, eso es inequívoco, hacer manifestaciones que van claramente en contra de lo que debería ser y lo que ha sido, como veremos después, el discurso del Partido Socialista. Ánimo a los independentistas y tirón de orejas a los que defendemos el sistema y el Estado de Derecho.
Personalmente, respetando las decisiones judiciales, me parece exagerado.
Y ya está, se queda tan ancho el señor Castells. Bueno, les decía que el Partido Socialista, lo del Partido Socialista hay que mirarlo con calma, ¿eh? Es decir, porque el Partido Socialista ha querido mantener el perfil bajo, no bajísimo. Ustedes a estas horas, ¿eh? Yo estoy hablando a las 4:09 de la tarde, no sé lo que pasará más tarde, no sé si en la estrategia comunicativa han previsto algún tipo de comparecencia o si van a ocupar espacios en los medios de comunicación durante los próximos minutos. Pero lo cierto es que hasta esta hora, 4:09 de la tarde, ningún miembro del gobierno que no sea el señor Castells, al que acabamos de escuchar, ha querido manifestar una reacción sobre ese asunto. Y tampoco ningún dirigente destacado del Partido Socialista. Adriana Lastra no, por ejemplo, que es la que generalmente se suele meter en estos fregados. Y tampoco el señor Ábalos, que comparte esa doble condición de ministro, pero también de capitoste del Partido Socialista, uno de los que más mandan en Ferraz, tampoco se ha querido manifestar. Sí lo ha hecho la presidenta del Partido Socialista, en una declaración de corte casi institucional, Cristina Narbona, para decir que lo que procede en este momento en el que nos encontramos es la convocatoria de elecciones.
Esta inhabilitación abre un tiempo nuevo para Cataluña y, por lo tanto, lo que se debe de producir lo antes posible es la convocatoria de unas elecciones autonómicas que permitan a los catalanes superar la situación de paralización, de bloqueo generada por la actitud de los partidos independentistas a lo largo de estos últimos meses.
Una posición que en el fondo del asunto se parece mucho, por no decir que es exactamente idéntica, a la que ha defendido en representación del Partido Popular Pablo Casado.
Bueno, yo lo que creo es que hay que cambiar cuanto antes al gobierno de Cataluña y en ese sentido, si es inhabilitado, deberían llamarse a las urnas, por supuesto, porque si no es un fraude de ley.
Por lo tanto, yo creo que lo de las urnas está más que cantado. Tendremos elecciones tan pronto como sea técnicamente posible. Habrá que acotar una serie de plazos. A partir de ahora hay un escenario que conviene que recorramos. Bueno, empezando por una gran cuestión que todavía no está del todo dilucidada, porque yo no sé, y lo digo de verdad, yo no sé si el señor Torra en este momento a las 4 y 11 minutos es o no es presidente de la Generalitat. Sé que está inhabilitado, pero ¿desde cuándo es efectiva? ¿Desde que se la notifican? Como hoy, desde que recibe la notificación, él podría ahora, por ejemplo, en uso de sus facultades, firmar un decreto de disolución del Parlamento de Cataluña y convocar elecciones. Empecemos por ahí. Esmeralda Ruiz, bienvenida, buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes.
¿Podría hacerlo,
porque hasta ahora, 4 y 11 minutos de la tarde, Quim Torra todavía no ha recibido ese fallo de manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que como es el primero que falló contra él, es el encargado de tener que notificarle esta sentencia, esta inhabilitación hoy ratificada por el Tribunal Supremo. Es verdad que a eso de las 3:15 de la tarde, el Superior de Justicia catalán ha emitido, en una interlocutoria, la ejecución de la sentencia para dejar claro que sí, que desde este mismo lunes esa inhabilitación ya es efectiva, es decir, que Quim Torra ya no es presidente de la Generalitat a partir de este lunes, pero no a partir de qué hora, a partir de la hora en la que reciba esa notificación. Y a esta hora, como decimos, Quim Torra todavía no ha recibido esa notificación.
Bueno, no sé si en esta especie de terreno de nadie, digámoslo así, él va a hacer algo o no va a hacer algo, pero bueno, imaginemos que no hace nada con el carácter imperativo y además absolutamente acelerado que tendría que hacerlo durante los próximos minutos. A partir de ahora, Esmeralda, ¿cuál es el planteamiento, el escenario que se plantea, los plazos que tienen que empezar a correr para que haya elecciones?
Bueno, pues desde este lunes, Luis, hay que contar 10 días hábiles para convocar un pleno y ver si hay otra opción de candidato. Estamos hablando ya del 12 de octubre, nos vamos al 12 de octubre. Los letrados de la Cámara le han dicho, es verdad, esta misma mañana además a Roger Torrent, que se puede ahorrar si quiere este trámite. Si queda constatado que no hay ningún candidato, como todo apunta, luego veremos si hay opciones en el bloque constitucionalista, pero en ningún caso un candidato que pueda contar con los votos suficientes, bueno, pues entonces automáticamente sumamos 2 meses para emprender nuevas negociaciones y ver si surge otro candidato. De no ser así, como también todo apunta que no será, ya es cuando se pone en marcha el famoso reloj de los 54 días para la convocatoria de unas nuevas elecciones. Es decir, nos vamos ya a finales de enero, principios de febrero, posibles fechas 31 de enero, 7 de febrero. Como dato, si quieres, Luis, el separatismo, si quiere que sean el 31 de enero las elecciones, el próximo jueves, el día 8, habría ya que celebrar ese pleno en el Parlamento o bien certificar que no existe un candidato para que Torrent, que es ahora mismo la máxima autoridad, ponga en marcha el calendario.
Bueno, es verdad que ahora hablaremos con Carlos Carrizosa porque él es el representante del partido que ganó las elecciones, el partido más numeroso en el Parlamento de Cataluña todavía y, por lo tanto, yo no sé si él tiene o no tiene la iniciativa de presentarse y si tendría el apoyo de algún otro grupo de la oposición. Luego saldremos de dudas porque eso acortaría los plazos, dado que no habría que esperar los 2 meses que quieren los independentistas para que a partir de ahí empezara a contabilizar el reloj de los 54 que nos acabas de explicar. Pero, mientras tanto, por lo que yo leo en la prensa catalana, y además seguro que tú lo has leído con más atención, existe un pacto vigente entre Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Catalunya para que nadie presente candidato. Es más, para que de la manera más protocolaria posible se respete lo posible, aunque sea simbológicamente hablando, la presidencia del señor Torra, ¿no, Esmeralda?
Sí, es el pacto de salidas, como le llaman ellos. Bueno, fuentes de Esquerra nos aseguran que no está cerrado al 100%, pero en principio, a partir de mañana, porque la notificación por parte del Superior de Justicia de Cataluña seguramente la reciba Quim Torra esta misma tarde, y no, salvo sorpresa, no vaya a hacer ninguna maniobra inesperada. Bueno, pues a partir de mañana es Pere Aragonés, Luis, ya la persona encargada de, una vez que se notifica además también en el Boletín Oficial del Estado ya el cese de Quim Torra, la persona encargada del gobierno catalán. Pero bueno, es importante y es interesante entender a la denominación que se ha pactado entre los partidos separatistas que va a pasar a tener a partir de ahora Aragonés, porque va a ser el vicepresidente en sustitución de presidente, nada de presidente en funciones. Eso ya lo dejó claro Carles Puigdemont hace dos semanas en una entrevista. Va a ser vicepresidente con limitaciones, porque ni se va a sentar en el sillón de Quim Torra para presidir el Consejo de Gobierno, ni va a usar tampoco su despacho, el de la presidencia. No va a contestar en las sesiones de control como máxima autoridad. Veremos, esto también interesante, qué uso van a hacer los de Junts per Catalunya de estas sesiones para desgastar a Esquerra. Y tampoco va a ofrecer el habitual discurso de final de año de los presidentes autonómicos. Todo esto se ha pactado entre Junts y Esquerra. ¿Esquerra sale perdiendo? Bueno, ha sido un intento de humillación, pero es verdad que a los de Junqueras les va bien que no se les acuse de querer usurpar a Torra y aprovecharse de esta inhabilitación, ahora que sí, ya parece que entramos en campaña de manera inminente.
Esmeralda, muchas gracias y un saludo muy cordial.
Un saludo, Luis.
Bueno, pues por lo tanto, ahora, de momento, todas las miradas puestas en quién, en el principal partido de la oposición, que es Ciudadanos, en el Parlamento de Cataluña. Y allí el candidato de Ciudadanos a la Generalitat es Carlos Carrizosa. Don Carlos, bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, don Luis.
Sin anestesia, ¿usted va a formalizar su candidatura para un debate de investidura?
Pues no le puedo responder a eso hasta que no hayamos hablado todos los partidos constitucionalistas y se vea si hay alguna opción de hacer alguna acción, de presentar alguna candidatura. Pero piense usted que esta candidatura es única y exclusivamente para que corra el reloj, porque tal y como está repartido el Parlamento, ningún candidato que no fuera independentista tendría la mayoría suficiente como para salir investido.
Entonces, ¿para qué tiene usted que hablar? Usted tendrá que decir, que cuando digo usted, digo su partido. Si quieren que corra el reloj cuanto antes y, por lo tanto, no demorar esta situación angustiosa, los dos meses que pretenden agotar los independentistas en una especie de vacío de poder, de, yo qué sé, de funeral, de guardar ausencias del señor Torra, usted puede tomar la decisión de presentarse. No sé si el señor Torrent le dejaría o no le dejaría presentarse. Ahora hablamos de eso, pero ¿por qué necesita usted el beneplácito del Partido Socialista de Cataluña o del Partido Popular?
Pues mire, por una razón muy sencilla, porque nosotros estamos clamando desde hace ya unas semanas en que a estas elecciones que ya parecen inevitables tenemos que concurrir con una coalición constitucionalista. Es muy feo que nosotros salgamos en tromba proponiendo soluciones unilaterales por nuestra parte y sin hablarlo con aquellos con los que queremos formar una coalición. Y esa es la razón por la que nosotros debemos mantener estas conversaciones y, a la vista del parecer de todo el mundo, nosotros tomaremos las decisiones pertinentes, que desde luego creemos que tienen que pasar por presentar una candidatura. Eso sí que se lo digo, que es nuestro parecer, que el constitucionalismo debería presentar una candidatura para evitar entrar en el juego del bloqueo separatista y que nos apliquen una cosa que no está en las leyes, que es una especie de declaración del presidente Torrent y que le da a él la llave de posponer la cuestión el tiempo que quiera.
Esta es una cuestión que me interesa mucho, porque además hay una cierta controversia a propósito de este asunto. Me imagino que los letrados de la Cámara tendrán que tomar una decisión. Si usted decidiera, después de las conversaciones que va a mantener con los partidos constitucionalistas, presentar una candidatura, ¿el señor Torrent podría no permitirlo?
No puede no permitirlo, a nuestro parecer, por mucho que los letrados de la Cámara se inclinan porque el señor Torrent tiene otras opciones. Mire, yo esto lo tengo clarísimo. O sea, esto es el artículo 4.2 de la Llei del Govern de la Generalitat de Cataluña, de la ley que rige el gobierno y la elección del presidente de la Generalitat. Los términos literales de esa ley, en el artículo 4.2, dicen: el presidente del Parlamento ha de presentar al Pleno un candidato en el plazo de 10 días. Lo ha de hacer. Hay un adagio latino que dice «in claris non fit interpretatio». Ante la claridad no hay interpretación posible. Una ley clara no admite que la gente se ponga, bueno, pero es que esto en realidad lo que quiere decir, no, oiga, es que lo dice claramente, ha de proponer un candidato. Y ese es el mecanismo que prevé la ley catalana para que no estemos en un limbo en el que si no se acaban de presentar candidaturas, pues no se sepa qué hay que hacer. Si se presenta una candidatura, el presidente tiene que presentar una candidatura porque ese es el momento en el que se inicia la marcha del reloj para presentar esas elecciones si el candidato no sale investido. O sea, que lo dice la ley, que los letrados y las fuerzas separatistas quieren darle la oportunidad al señor Torrent de que sea él quien tenga la llave de demorar esta posibilidad y de no dejar que otros candidatos presenten sus programas y hagan su exposición, como es normal en una democracia parlamentaria, que un candidato, oiga, si los separatistas no presentan, pues los constitucionalistas sí que queremos ofrecer a la sociedad catalana desde el Parlamento elegido por todos los catalanes una alternativa. Que luego no sale, pues oiga, pues no sale, pero entonces empieza a correr el reloj y nosotros estamos en eso.
Don Carlos, me ha quedado clarísimo que su partido, Ciudadanos, es partidario de presentar esa candidatura, pero le pregunto, ¿ustedes vinculan la decisión final a la opinión del PSC y del PP? Es decir, si el PSC y el PP no lo ven claro, ¿ustedes, a pesar de ser partidarios, no lo harán?
En ese caso, don Luis, nosotros, si vemos que por parte de las otras fuerzas constitucionalistas no lo tienen claro, entonces nosotros decidiremos y se lo contaré en ese momento.
Pero no podemos, digamos, presuponer nada en este instante.
Yo creo que sería casi una falta de respeto hacia aquellas formaciones políticas con las que nosotros queremos estrechar vínculos hasta el punto de que desearíamos hacer una candidatura conjunta que saque a Cataluña del independentismo, que ojalá tuviéramos la fuerza todos juntos de abrir una nueva etapa en Cataluña. Y entonces creo que me toca respetar y oír qué es lo que dirían estos partidos a los que yo pido una candidatura conjunta.
¿Usted ya descolga el teléfono para hablar con el señor Iceta y también con el Partido Popular?
Lo he descolgado ya, efectivamente.
¿Y ya tienen cita o no?
Pues no, todavía no tenemos cita, pero estamos hablando de ello. Y tiene que ser relativamente rápido, don Luis, porque si empieza ya el plazo, si a Torra le notifican hoy, teóricamente el señor Torrent podría empezar ya la ronda de contactos y esto lo tenemos que tener resuelto en los próximos días.
¿Y tiene alguna intuición, después de esa primera llamada, aunque haya sido breve, de cuál es la actitud, por ejemplo, del PSC?
Tengo la intuición de que va a costar, por ejemplo, con el Partido Socialista y de que puede, bueno, pues que con el Partido Popular hay más margen de diálogo.
Don Carlos, le agradezco mucho que nos haya tenido mucha suerte durante los próximos días.
Muchísimas gracias, don Luis.
Bueno, pues esto es lo que les podemos contar. Yo creo que ha sido bastante clarificadora esta conversación con el candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat. Hoy hemos conocido una sentencia que, como les decía hace un instante, estaba al caer. Y no sabíamos si se iba a producir el viernes, si se iba a producir hoy lunes, si se iba a producir a lo largo de esta semana o a principios de la que viene. Pero que estaba al caer era evidente y el gobierno lo sabía. Y esa es la razón que adujo en su momento para impedir que el rey fuera a la entrega de despachos de los nuevos jueces, en Cataluña. Hoy, en Radio Nacional de España, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha hecho esta consideración en voz alta.
Había unas razones que desaconsejaban la presencia. Hubo un intento de que el acto se aplazara. El presidente del Consejo, que es el que tenía la competencia, entendió que no. Por eso este ministro fue allí. Y a partir de ahí, bueno, cada uno saca los perfiles que quiera, pero yo creo que hay que dar una idea de normalidad institucional, porque la normalidad institucional se ha producido. Es verdad que el rey este año no ha ido. Creo que había razones que cualquier ciudadano puede entender. No solo ya por la idea de la seguridad del monarca, no está ahí el acento, es elementos de la convivencia, y por tanto había...
¿Pero en concreto qué, ministro?
Bueno, pues...
¿La inminencia de la sentencia?
Sí, inminencia de la sentencia, la cercanía del 1 de octubre, creo que el gobierno tiene una obligación de velar, no ya por la seguridad, que por supuesto la tiene, pero sobre todo por la convivencia.
A mí me interesa mucho llamar la atención sobre dos cosas que dice el ministro en esto que acabamos de escuchar. Por eso he permitido que, aunque sea un testimonio un poco largo, ustedes lo oigan en su integridad. Habrán visto que al principio dice que ellos serán partidarios de aplazar el acto de entrega de los nuevos despachos de los jueces en Barcelona. Y a continuación dice que de lo que se trataba era de actuar con normalidad institucional. ¿Creen ustedes que es compatible? Es decir, si quiere usted actuar con normalidad, ¿le parece que lo que tendría que hacer es aplazar un acto? Si lo quiere usted desarrollar con normalidad, tendrá usted que desarrollar el acto con normalidad, es decir, sin moverlo del calendario, porque eso es la normalidad. Lo otro es la anormalidad. Por lo tanto, yo le ruego, señor ministro, que sea usted coherente con los argumentos que utiliza cuando se dirige a la opinión pública. La normalidad es que las cosas se hagan cuando tocan. Eso es la normalidad. Y usted acaba de reconocer que el gobierno quería que se aplazara ese acto, es decir, que no se realizara con normalidad. La primera contradicción que quiero dejar clara, porque me parece que este gobierno nos explica muy bien y además nos trata de colar, goles por la escuadra. Y luego hay una segunda cosa que todavía me parece más grave, que es cuando él dice no se trataba de garantizar la seguridad del rey. Eso estaba en todo caso garantizado. Se trataba de preservar la convivencia. O sea, si yo lo entiendo bien, lo que nos está diciendo el señor Campo, el ministro de Justicia, es que en ningún momento corría peligro el rey de que le abrieran una ceja de una pedrada. Que no era esa la cuestión, que la integridad física del rey estaba asegurada, hasta ahí podríamos llegar. Pero la convivencia, es decir, que de lo que se trataba era de preservarle de los abucheos o de las manifestaciones o de aquellas, exteriorizaciones de conducta que pusieran de manifiesto la dificultad de la convivencia de una parte de la sociedad catalana con el símbolo de la jefatura del Estado de la Unidad de España. ¿Usted no se da cuenta, señor ministro, que defendiendo esa tesis está condenando al rey a no ir nunca a Barcelona? Porque si lo que quiere usted es preservar la convivencia, es decir, que no haya manifestaciones que pongan de manifiesto esa dificultad en la convivencia, pues entonces lo que tendrá que conseguir es que no protesten los independentistas, y tienen todo el derecho del mundo a protestar. Ahí podríamos llegar, porque este es un país libre y la libertad de opinión y la libertad de manifestación y la libertad de expresión existe. Por lo tanto, ellos podrán protestar lo que les dé la gana, siempre que lo hagan naturalmente dentro de los términos de la legalidad. Y eso es un reflejo de que hay que preservar la convivencia. Nunca podrá ir el rey, solo podrá ir el rey cuando estemos seguros de que no le van a buchear o que no le van a hacer pancartas vejatorias. No lo entiendo. De verdad, francamente, no entiendo a este gobierno en esta materia, no lo entiendo en absoluto. Y todavía entiendo menos al partido gobernante, porque hemos escuchado al ministro de Justicia. Bueno, pues ahora escuchen a la presidenta del partido, a Cristina Narbona.
Nosotros lo que queremos es defender al máximo las instituciones democráticas que se han derivado de esa Constitución de 1978, y desde luego entre esas instituciones se encuentra la monarquía, y no comentamos las opiniones en este caso de un partido que es socio de gobierno pero que tiene planteamientos diferentes a los nuestros en algunas cuestiones.
Pero cabe una contradicción más flagrante, vamos a ver si lo entiendo bien. Vamos a defender al máximo las instituciones, empezando al rey, y la mejor manera de defender al máximo al rey es no comentar las críticas y los insultos al rey. Así se le protege. La mejor manera de proteger al máximo al rey es no marcar unos límites a los que se sientan con el presidente del gobierno y el resto de los ministros del PSOE en el Banco Azul, en la mesa del Consejo de Ministros. ¿Esa es la manera que entiende el Partido Socialista de defender con firmeza al jefe del Estado? De verdad, no entiendo absolutamente nada. Nada es nada. Sobre esta cuestión se ha manifestado también, por cierto, para que queden reflejadas todas las opiniones, el jefe de la oposición esta mañana en Onda Cero, Pablo Casado.
Y el problema que estamos viendo es que Sánchez lleva 3 días sin defender al rey de España, es decir, a todos los españoles que votamos hace 40 años que la forma de Estado fuera la monarquía parlamentaria, y hace 6 que quien la encarnara fuera don Felipe de Borbón. Repito, lo votamos los españoles. Un recordatorio para el señor Garzón y el señor Iglesias. A los que no votaron los españoles para estar en el gobierno, porque Sánchez se comprometió solemnemente a nunca pactar con ellos, fueron a Garzón y a Iglesias.
Es lunes, es 28 de septiembre de 2020. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Carmen Areza, buenas tardes.
Buenas tardes otra vez, Luis. Vox registrará mañana martes en el Congreso la moción de censura contra el gobierno de Pedro Sánchez y que, salvo cambios de última hora, encabezará el líder del partido, Santiago Abascal. Tras la presentación del escrito en la mesa de la Cámara Baja, su presidenta, Meritxell Batet, dispone de un máximo de 5 días para determinar la votación, fecha y hora de la moción. Escuchamos al portavoz de Vox, Jorge Buxadé.
Será Santiago Abascal, nuestro presidente, el candidato propuesto en la moción de censura para alcanzar la condición de presidente del Gobierno. Un objetivo claro, que es la eventual convocatoria de un proceso electoral para dar voz a los españoles.
Y en el Congreso se preparan para conocer los nuevos presupuestos de 2021 que, aunque se tramiten con urgencia, no entrarán en vigor para el 1 de enero. Hoy el ministro de Universidades, Manuel Castells, volvió a pedir los apoyos para las cuentas en una entrevista en Televisión Española.
La reforma tiene que ir con una memoria económica y luego tiene que haber presupuestos, con lo cual quiere decir que alguien tiene que empezar a pensar en votar los presupuestos generales del Estado, porque no podemos hacer las reformas que estamos haciendo con los presupuestos del señor Montoro.
Y el juez que investiga el caso Neurona por presuntas irregularidades económicas de Podemos ha ratificado la imputación del partido liderado por Pablo Iglesias por financiación ilegal y delito electoral. Miguel Ángel Pérez.
En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, el titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ratifica la imputación de la formación de Pablo Iglesias. Escalonilla asegura que existen indicios de que Podemos habría cometido delitos de financiación ilegal y delito electoral que justifican su investigación como persona jurídica que ya fue acordada el pasado mes de julio. El magistrado inició la instrucción tras la denuncia presentada por el exletrado de la formación morada, José Manuel Calvente. Según el juez, existen indicios de la presunta distracción de fondos de las cuentas electorales de Podemos para fines distintos de los contemplados en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, presumiblemente, añade el instructor, a los solos efectos de suscribir dicho contrato, se trató de un contrato simulado con la consultora Neurona, habiendo sido transferidos finalmente un total de 308.257 euros a otra mercantil.
Gracias, Miguel Ángel. Y acabamos contándoles que las principales organizaciones de autónomos han anunciado este lunes que se ha alcanzado un preacuerdo con el Gobierno para prorrogar la prestación por cese de actividad hasta el 31 de enero. El acuerdo será ratificado por los trabajadores autónomos hoy mismo para posteriormente ser aprobado mañana en el Consejo de Ministros, justo un día antes de que venza el plazo actual de ayudas extendidas hasta el 30 de septiembre. El presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, UPTA, Eduardo Abad, lo celebra.
Miles de trabajadores autónomos se beneficiarán de esta nueva situación, bien sea porque hayan tenido pérdida de facturación del 75% o que su negocio sin más haya sido cerrado por imperativo legal, por una decisión administrativa.
Por supuesto que vamos a estar también muy pendientes en el programa de esta tarde de la reunión, que a partir de ahora, desde hace 3 minutos, se ha cumplido, digamos, con puntualidad el compromiso adquirido, van a protagonizar el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el consejero de Salud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, con sus correspondientes equipos, quiero pensar. La reunión, convocada esta misma mañana, se produce después del cruce de declaraciones durante todo el fin de semana entre el Gobierno central y el Gobierno regional por la disparidad de criterios a la hora de adoptar medidas más restrictivas en la Comunidad de Madrid, Nayara Fernández.
Así es, Luis, y ya ha vuelto a insistir este fin de semana en la necesidad de que Madrid revise sus medidas, que afectan ya un total de 45 zonas básicas de salud a más de 1 millón de madrileños. Ambos equipos llegan a la reunión con la sombra de una posible intervención de Madrid por parte del Ministerio de Sanidad si el Gobierno regional no endurece las restricciones, tal y como publican varios medios. En mitad de esta polémica se encuentra la opinión de los expertos. El último en pronunciarse sobre este tema ha sido el presidente de la Organización Médica Colegial, Serafín Romero, quien ha pedido este lunes adoptar en la capital restricciones correspondientes a la fase 1 de la desescalada.
Lo que marcan las autoridades sanitarias europeas, la propia Organización Mundial de la Salud, es que cuando nos encontramos por encima de 100 casos por 100.000 habitantes, la pandemia acaba de habernos cogido la vuelta otra vez. Y es con cierta lógica que cuando comunidades como esta Madrid y otras muchas, salvo Asturias, se encuentran en esta cifra, tendríamos que retroceder en las medidas que en su momento pusimos en marcha para poder frenar esta situación.
¿Qué opinan ustedes? ¿Debería llevarse el gato al agua el ministro Illa y por lo tanto se debería confinar ya toda la capital? o por el contrario tiene que prevalecer el criterio del gobierno regional y todavía confinar solo las áreas sanitarias que cumplen unas determinadas baremos o criterios epidemiológicos? ¿Con cuál de las dos versiones nos quedamos? 638-15-86-64, un mensaje de WhatsApp a ese teléfono y ustedes serán protagonistas del programa. Repito, 638-15-86-64.
En Casa de Herrero, es Radio.